En Ahora Info Radio, el tango tiene su espacio. Historias, música y protagonistas. Hoy en el tango hablaremos de Caro, un verdadero revolucionario. Como violinista, director y compositor, marcó un hito en la evolución del tango, agregándole alardes técnicos desconocidos hasta entonces. Maestro de varias generaciones, tuvo herederos ilustres como Aníbal Troilo, Horacio Salgán, Alfredo Gobi y Astor Piazzolla. Caro, nacido en 1899 y fallecido en 1980, tenía 15 años cuando sus amigos del barrio, todos mayores que él, le consiguieron un pantalón largo y lo llevaron al Palais de Glace a escuchar la orquesta de Roberto Firpo. En medio de la actuación, esa patota juvenil comenzó a gritar: ¡Que toque el pibe! ¡Que toque el pibe! Cuando el maestro Firpo se informó del motivo del pedido, lo invitó a subir al escenario y le ofreció el violín de Tito Rocca Tagliata. «¿Qué querés tocar?», dijo. «La comparsita», respondió, y a la vez pidió que la orquesta tocara suave la primera parte. Eso le dio fuerzas para inventar dos contracantos distintos, algunas cadencias, doble de cuerdas y armónicos. La segunda vez, la cuarta cuerda al cello, y cuando terminó, recibió una ovación y el abrazo de Roberto Firpo. Al bajar del escenario, una damita francesa que trabajaba en el local lo fagocitó, así decía De Caro, con un beso kilométrico. Lo salvó un señor que primero apartó a la dama y después le ofreció ingresar como violinista a su orquesta. «Me llamo Eduardo Arolas», le dijo.
Thank you.
encuentro de Julio De Caro con Arola fue decisivo en la vida. Le abrió para siempre las puertas del tango, pero a la vez le cerró por muchos años las de su hogar. Cuando su padre se enteró de que su hijo, en lugar de seguir, luego de terminar el secundario, los estudios de medicina, prefería tocar tangos con Arolas, lo echó de la casa. Esa etapa con Arola fue fundamental en el desarrollo musical de Julio De Caro, pero el llamado Tigre del Bandoneón le permitió decorar lo que hasta entonces se tocaba sin arreglos, sin instrumentaciones, a la parrilla, casi sin ensayos. Después vendrían otros periodos de consolidación junto a Osvaldo Fresedo primero y a Juan Carlos Cobian después. Cuando Cobian decidió disolver el conjunto y viajar a los Estados Unidos en 1923, De Caro comprendió que había llegado la hora de formar el suyo y, con la base de los músicos que habían acompañado a Cobian, formó su primer sexteto. Él era el director y primer violín. Tenía como segundo en ese instrumento a su hermano Emilio De Caro. Los bandoneonistas, Luis Petruccelli y Pedro Mafia. Francisco De Caro era el pianista y, en contrabajo, el negro Leopoldo Thompson. Esa fue la formación inicial del sexteto de Julio De Caro, que entonces, y después con los reemplazos de Mafia y Petruccelli por Pedro Laurens y Armando Blasco, respectivamente, y el de Thompson por Enrique Kraus, provocarían una revolución iniciando la evolución musical del tango. Thank you.
niña vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos.
Julio De Caro incorporó los recursos de la técnica, la armonía y el contrapunto, el acompañamiento armonizado del piano, los fraseos y las variaciones de los bandoneones, los contracantos del violín tejiendo melodías de agradable contraste con el tema central y los solos de piano y bandoneones expresados con una riqueza armónica y sonora hasta entonces desconocida. Llevó el tango del simplismo musical de la Guardia Vieja al virtuosismo de escuela. La consecuencia de todo ello la sintetizó con gran acierto Luis Sierra, uno de los grandes investigadores del desarrollo musical, cuando dijo: sin Julio De Caro hubiera sido muy distinto el destino artístico de Elvino Bardaro, de Aníbal Troilo, de Osvaldo Pugliese, de Alfredo Gobi, de Horacio Salgán, de Lucio de Mare y de Astor Piazzolla. Fue Julio De Caro el que inició la revolución musical que se prolongó más tarde en esos nombres ilustres. Thank you. Hoy el espacio de tango dedicado a De Caro, un verdadero revolucionario.
En el balcón, sus faroles apagados y los machos retomados en el viejo callejón. Yo te canto envenenado en grupo. despido y amargao hoy me separo de vos. Adiós, arrabal porteño, yo fui tu esclavo y tu dueño y te doy mi último adiós.
Está transmitiendo Ahora Info Live, la radio online de ahorainfo.com.ar desde Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Está transmitiendo Ahora Info Radio, la radio online de ahorainfo.com.ar desde Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Esta semana se cumplen 100 años de la primera ley que condenó la trata de personas en todo el mundo, impulsada por el socialista Alfredo Palacios.
La trata de personas no estuvo tipificada como delito hasta 2008, cuando se sancionó la ley de trata, luego modificada con aportes de organizaciones vinculadas al tema.
¿Sabes qué?
En 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 936, que prohíbe los avisos clasificados de oferta sexual con la finalidad de aportar a la prevención de la trata de personas para explotación sexual.
¿Sabes qué?
El decreto 936 creó la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, que funciona en el Ministerio de Justicia.
Esta oficina monitorea que no se publiquen avisos de oferta sexual explícita o encubierta en los clasificados de los diarios y puede imponer o requerir sanciones a los medios por publicarlos.
En su último informe, que corresponde a agosto de 2013, resaltó que el 85% de los medios de comunicación monitoreados no publicaron ofertas sexuales.
Pero hubo otros que sí.
Los diarios que no cumplen con este decreto de prevención de la trata son Clarín, La Capital de Rosario, La Capital de Mar del Plata, La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza, La Razón, La Nación, Uno de Mendoza, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, El Plata y El Día de la Plata y La Gaceta de Tucumán.
¿Sabes qué?
El diario que más ofertas sexuales ilegales publicó es el diario Clarín.
Durante agosto publicó 4.101 avisos de ofertas sexual ilegales, lo que representa el 37% de los avisos publicados.
Si se suman otros medios del grupo Clarín, como La Voz del Interior y Los Andes, alcanza el 48% de los clasificados de ofertas sexual ilegales.
¿Sabes qué?
Además de incumplir el decreto de prevención de trata, la publicación de estos avisos encubre un gran negocio. Un cálculo estimado de los ingresos de Clarín gracias a los clasificados de oferta sexual da los siguientes números. Los precios de los avisos clasificados varían según tamaño, día y zona. En el rubro servicios para publicar en Capital y Gran Buenos Aires, el precio promedio de una línea es de 74,80 pesos. Según la Oficina de Monitoreo, durante agosto Clarín publicó 4.101 avisos de oferta sexual. Suponiendo que todos fueran de dos líneas, a 149 pesos cada aviso, da una facturación
de 611.000 pesos.
Investigación Nacional.